Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, que la Tierra es redonda y que el agua se congela a 0 grado. Para lo demás, pongamos pienso. Con Carlos Vera.
8 de la mañana, 24 minutos. La Fuerza Aérea Uruguaya tiene al menos desde el inicio del actual gobierno, en el 2020, la intención de poder ir al espacio. El organismo impulsó la creación de una agencia especial y pretende potenciar la industria en acuerdo con las empresas privadas. Para lograrlo, una de las primeras decisiones del gobierno fue la formación de la Junta Nacional de Política Espacial, aunque el organismo no ha funcionado con frecuencia en estos años. La Junta volvió con sus sesiones en noviembre del 2023, se reunió por segunda vez y recibió a un consultor brasileño que le informó sobre la viabilidad de la instalación de un puerto de lanzamiento de cohetes en el departamento de Rocha, según publicó el diario El País. De concretarse, la terminal se ubicaría en un predio que el Ministerio de Defensa tiene en la costa del departamento y permitiría enviar al espacio pequeños satélites para tomar imágenes. La empresa argentina Tlon Space S.A. expresó al gobierno uruguayo su interés en afrontar esta tarea. Una sociedad anónima fundada en el 2005 por Pablo Vicky y Gerardo Natale, que se dedica a colocar satélites de terceros en órbita. Los empresarios tienen desde hace un tiempo el interés de poner en órbita nanosatélites, que son aquellos que no son los de nano.
No me asuste,
no son los de nano, que son aquellos que tienen un peso aproximado de entre 1 y 10 kilogramos. En enero de este 2024, la empresa Space AI informó en presidencia a través de su director Diego Favarolo que se están armando laboratorios como parte del desarrollo de software, hardware e integración de satélites. La idea primaria es crear una constelación de cómputo, lo que sería semejable a un data center en el cielo. Se brindarían servicios a empresas privadas y públicas de gran porte, lo que derivaría en nuevas y ágiles maneras de comunicarse para la población masiva. Ya está el profesor Carlos Vera, que ya lo hemos presentado, ya sabemos que es doctor en física, que es un científico y que es un amigo de primera línea, pero el amigo aparte, es un profesor de profesores. Y ya está también Mariana García, que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la UDELAR, experta en transporte aéreo, derecho aeronáutico y espacial, consultora privada en materia aeroespacial, es abogada con 15 años de ejercicio de la profesión, es la asesora del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Uruguaya, integra la Comisión de Asuntos Espaciales, participa del proyecto de legislación y política espacial impulsado por la Fuerza Aérea, becaria en el 2023 del Programa Internacional de Liderazgo para Visitantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos para involucrar a la nueva generación de naciones espaciales. En el año 23 fue designada directora general del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico y Espacial del Uruguay, uno de los primeros organismos oficiales del mundo dedicados al estudio del derecho y la diplomacia espacial. Integra el Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y también el capítulo uruguayo de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, y es voluntaria de Space for Women LA. Mariana García, Carlos Vera, buenos días, bienvenidos a ambos.
Buen día, buen día.
Muchas
mayor
gracias.
Gusto, Mariana, también de recibirte.
Sí, siempre.
Hoy vamos a compartir una columna. Este espacio que tenemos a esta hora todos los jueves es una columna de divulgación de ciencia. Y bueno, nos pareció, dado que es un tema importante, original, digamos, tiene aspectos que son muy interesantes, ¿sí?
Exactamente.
Sobre todo para Uruguay. Y bueno, entonces hacer esa divulgación, pero hacerla con alguien que nos puede decir con precisión cosas que ocurren. Te explico brevemente y les recuerdo ya de paso a los oyentes que lo que hacemos en nuestra columna y en este caso es hacer una divulgación, contarle a nuestros oyentes cómo van avanzando las cosas en la exploración espacial y en la conquista espacial. ¿Para qué? Bueno, esencialmente para que estén informados, porque muchas de estas cosas, como no ocurren en Uruguay, como Uruguay todavía no es protagonista en un escenario visible de este tipo de cosas, entonces irle contando, irlos manteniendo, porque si no la brecha entre el conocimiento y toda esa información y nosotros se va a ir agrandando. Entonces la idea es mantenerles de esa manera informados, en columnas como esta, informados de las actividades, sobre todo espaciales, que tiene Uruguay, qué es lo que ocurre en el mundo, y ahí viene la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, con nuestras dificultades, pero también con nuestras grandezas, para participar, para integrarnos dentro de algo que ha sido explosivo en los últimos años? Explosivo. Es decir, el nuevo objetivo o renovar el objetivo de Luna es muy grande, es muy específico. Haber visto todas las actividades en Marte de los últimos 5, 8 y hasta 10 años ha sido también muy explosivo, y eso de alguna manera nos tiene que hacer preguntar, bueno, y nosotros, uruguayos, ¿cómo vamos a hacer para participar en todo eso, no? Entonces, bueno, lo mejor es, como lo anunciaba Andrés hace unos minutitos, es, bueno, saber que Uruguay no está de espalda a eso, que Uruguay tiene ya su agencia, perdón, bueno, en el orden jerárquico tiene la Junta Nacional de la Política Espacial, sí. Tiene una agencia espacial uruguaya.
Estamos en proceso, en realidad, con la agencia.
Y ahí sostuvo, porque bueno. Ahí ahora te dijeron que sos la experta.
¿En qué estamos, Mariana? Me va a decir, ¿en qué estamos?
Bueno, primero déjeme decir que te agradecemos que estés acá. Sabemos que es un tema que se habla poco y por eso decidimos hacerlo en este espacio que es la columna que tenemos con mucho gusto con el profesor Vera. Así que agradecerte que estés acá a difundir todo esto.
Muchas gracias a ustedes, porque es muy importante, como ya lo decía en la introducción el doctor, que la divulgación es súper importante en estas cuestiones. Nosotros necesitamos que la gente se involucre, sepa por qué estamos llevando adelante ciertas cosas, ciertas normas, y por qué queremos impulsar este sector en Uruguay, y que no es nada de ciencia ficción, sino que hay posibilidades ciertas, concretas, para que el Uruguay se desarrolle en este ámbito. Es una posibilidad de crecimiento económico y también de crecimiento
tecnológico,
educativo. Muchas áreas se pueden fortalecer con una industria espacial, con un desarrollo en temas del espacio. Así que estamos impulsando ciertas normas, en primer lugar, bueno, es lo que me compete a mí. Claro. Agradezco este espacio a las ciencias sociales dentro de las ciencias exactas, digamos, pero están muy vinculadas unas con otras, sí, claro. En realidad, y en el sector espacial mucho más, porque las normas tienen que ir acompasando este rápido evolución, esta rápida evolución que hay con las tecnologías, y eso no es nada fácil. Entonces, bien, tenemos, como ya adelantaban, la Junta de Política Espacial desde fines del año 22, está aprobado ese decreto que la crea. En el 23 empezó a funcionar, es como una especie de foro de discusión. Ahí tenemos 9 miembros permanentes, que son los que tienen voto, pero tenemos la posibilidad de abrirlo mucho más. Hay miembros asesores, donde está la universidad, donde está UTEC, donde pueden venir también miembros eventuales no mencionados en el decreto, para hablar según las cuestiones que tengamos que resolver en la Junta, que son cuestiones que nos vienen dadas de la realidad, ¿no? Viene una empresa, quiere establecerse, ¿dónde ir para saber si tiene que hacer un permiso? ¿Cómo va a hacer ese contralor el Estado? Bueno, por ahora lo hace en ese marco de la Junta, con los miembros que
¿quiénes existen? ¿Integran esos miembros? ¿Que son todos militares? ¿O?
No, para nada. Porque además, qué buena pregunta, porque es importante aclarar esto, que lo impulsa la Fuerza Aérea como órgano asesor del Poder Ejecutivo en temas aeroespaciales, pero no es que es algo
no es
que...
militar.
Claro. Toda esta normativa no es militar. Nosotros, igualmente, desde la Fuerza Aérea, tenemos una línea hacia también desarrollar la Fuerza Aérea hacia lo espacial, pero en nuestro ámbito. Estas normas que impulsamos son... la Fuerza Aérea es uno más de los miembros, el Ministerio de Defensa también es uno más de los miembros, y tenemos Ministerio de Industria, tenemos... a ver si me acuerdo todos de memoria, pero el decreto...
El Ministerio de Economía tiene que estar
a través de la OPP, y tenemos... A veces no está el Ministerio concretamente, pero sí aquellos órganos dentro de los ministerios que son muy vinculados, como URSEC, con el tema de las frecuencias. Está también la Administración de Datos Espaciales.
La GESIC supongo que estará también, capaz.
Sí, está mencionada.
¿No? Y tecnología.
No es miembro permanente, pero es un miembro.
Y vos decís que está asesor, pero como que no se han reunido mucho, hay que decirlo también. Y digo, ¿qué pasa? Si viene esta propuesta que dice, bueno, queremos lanzar satélite de Rocha, ¿no? Cuando sí. Llegó eso ya lo analizaron ¿Cómo fue esa, sí, esa movida cuando le llegó la noticia que hoy vamos a hablar de la propuesta de los satélites de Arrocha?
Sí, sí, exactamente.
¿Qué pero es lo que hay ahí?
El tema de los satélites de lanzamientos en Rocha llegó a Fuerza Aérea hace más tiempo del que está sesionando la Junta. Además, no solo son las sesiones, sino que nos mantenemos informados a través de correos electrónicos, le mandamos a los miembros, bueno, llegó tal cosa, para que la vayan analizando, no solo las reuniones presenciales. Y el tema del puerto espacial en Rocha llegó a la Fuerza Aérea en principio porque no existía nada de esto, fue antes de la creación de la Junta o simultáneamente. Entonces, la Fuerza Aérea, bueno, a través de esa petición, en principio, por supongo que la dirigieron nosotros por el tema del espacio aéreo, obviamente.
¿Quién hizo la petición?
La empresa. La empresa. Para ver qué normas tenía que seguir, cuál era su línea de acción, qué tiene que hacer. Bueno, entonces ellos empezaron junto con nosotros explorando lugares posibles, porque no es cualquier lugar el que puede ser usado para estos temas.
¿Por qué querían en Rocha?
En realidad necesita los lanzamientos una plataforma costera, ¿no? Y además, Rocha, ese punto tiene un beneficio, que es que en la trayectoria esperada del cohete no atraviesa espacios aéreos de Argentina ni de Brasil.
¿En qué zona de Rocha estaría?
Eso es próximo a la Esmeralda.
Próximo a la Esmeralda, mirá.
Y bueno, se dio un predio perfecto, aparentemente. Yo no soy técnica en esto, pero he aprendido un poco a través de este proceso. Y bueno, está muy poco poblado esa zona, lo cual es ideal. Es un predio del Ministerio de Defensa, pero casualmente se dio, el espacio es suficiente también, y bueno, distintas características que técnicamente avalan ese lugar específico. Entonces empezamos a trabajar y obviamente nosotros desde Fuerza Aérea o los organismos que tenemos en Uruguay no estamos acostumbrados a estas cuestiones, entonces nos pareció muy importante. También Uruguay 21, a través de su personal, de su gente que trabaja maravillosamente, que están acompañando a estas empresas a acercarse, a invertir en Uruguay, junto con el Ministerio de Industria y Fuerza Aérea, realizamos un proyecto para solicitar una consultoría internacional, que no fue nada fácil conseguir, porque bueno, el presupuesto que teníamos para eso era acotado.
Lo de siempre.
No hay plata.
Pero finalmente, luego de buscar mucho, encontramos un experto en Brasil que tenía mucho interés en hacerlo, y se hizo esa consultoría.
Y el brasileño dijo que sí, que se puede.
Que se puede. Finalmente, para hacer el cuento corto, sí, es viable hacerlo allí.
¿Y qué es lo que plantean esta historia? Porque uno, Carlos, recuerda, si querés hablar vos también, que teníamos un satélite, ¿no? El Antelsat, sí. Que tuvimos un satélite en órbita. Recuerdo que estaba Carolina Cose, presidenta ahí de Antel.
Estuvo, sí, pero lo gestó el anterior presidente, ¿no? Lo gestó,
bien.
Pero estuvo, Carolina Cose lo heredó, creo.
Tuvo pocos meses en órbita, ¿no? O sea, llegamos a tener un satélite de Antel, ¿no? ¿Qué es lo que pueden brindar estos satélites para Uruguay, Carlos?
Dos cosas, esencialmente. Comunicaciones, siempre, en particular el satélite de Antel, que era Antelsat, comunicaciones, y además generalmente esos satélites tienen cámaras fotográficas, ¿no?, que son capaces de fotografiar fotocolor y además fotografiar infrarrojos. ¿Y qué ventaja, qué datos nos da eso? Primero, nos da datos sobre todo cuando el satélite pasa por encima del territorio uruguayo, ¿no? Es un satélite que gira alrededor de, que está con una velocidad lineal de 25.000 kilómetros por hora, es decir, que rodea el mundo en una hora y media. Entonces quiere decir que pasa varias veces por día. Eso, con sus cámaras, lo que permite es tomar fotografías, y esas fotografías permiten ver cosas desde el espacio. Por ejemplo, cuando una cuenca de agua se ensancha, y de ahí hay posibilidad de que pudiera venir una digamos, predecir, no, pero...
Bueno, no,
pensar,
en ocasiones, sí.
Claro, en ocasiones decir, bueno, miren, aquí va a haber una inundación en tal ciudad, si estas precipitaciones siguen. Y en otros casos, fotografías de tipo infrarrojo. El infrarrojo tiene una propiedad súper importante, que es la visión de algo que no la tenemos los humanos, como una foto común. El infrarrojo no lo puede ver nuestro ojo, pero sin embargo la tecnología ha desarrollado visores infrarrojos, entre ellos lo que nosotros conocemos más vulgarmente es la visión nocturna. Pero no solamente eso, por ejemplo, un visor infrarrojo permite ver cuánta clorofila, la clorofila es la materia verde que le da color verde a los vegetales, cuánta clorofila hay en un determinado lugar, porque ella emite una radiación que precisamente es mirable, veíble con estos aparatos especiales en la frecuencia de los infrarrojos. Y entonces, por ejemplo, se puede saber cómo crece un cultivo, porque cuanto más crecido está, mucho más clorofila hay. Y entonces eso permite ver cómo se está, además, en un territorio, cómo se está desarrollando la vegetación.
Le voy a hacer una corrección, que me encanta corregir científicos. No es veíble, es visible. Veíble. Usted estaba tan ensimismado que dijo veíble porque usted lo ve, pero es visible. Gracias, pero para mí corregir un científico de su altura es algo que me provoca una saludable conmoción.
Bien. Muchas gracias, Nano. Suerte que somos amigos, los oyentes ya saben. Entonces... en general esos satélites tienen esos instrumentos arriba, en particular el Antelsat, que estaba girando alrededor de una órbita que se llama la órbita baja terrestre, estaba girando a una distancia de 500 kilómetros más o menos.
Ah, cerquita, ¿no?
Bueno, sí, depende de qué lado lo veas,
¿no? Mariana, ¿y qué es lo que quiere esta empresa, ¿no? ¿Para qué quiere lanzar satélites? O sea, ¿nos va a beneficiar a nosotros? ¿Y qué es lo que quieren ellos? ¿Por qué quieren?
Bueno, es básicamente una empresa de transporte hacia el espacio. Llevar satélites hacia el espacio. Y ahí ellos verán su cartera de clientes, pero podrían ser... Bueno, son pequeños satélites porque son pequeños cohetes, no nos imaginemos Starship con esto, ¿no? Son pequeños satélites, lo que está planificado.
Es decir, toman imágenes y las pueden vender, diríamos.
Sí.
Hablando en términos coloquiales.
Hay mucha potencialidad dentro de los satélites de observación, como decía, hasta incluso hay con posibilidades de radar, de atravesar las nubes, atravesar el suelo, tengo entendido, pero de comunicación, para meteorología se utilizan también. Uh-huh. Es infinito las posibilidades, porque con esas imágenes, a través de los software aplicados a esas imágenes y los expertos en cada área, sea la agronomía, sea lo que fuera, pueden obtener datos que ni siquiera se imaginó la persona que armó ese satélite y le puso una cámara, a veces de fotos y a veces de videos incluso. De hecho, Satellogic es el trabajo que hace, es una empresa que está hace ya casi 5 años en Uruguay y es líder en el mundo en lo que hace. Uh-huh. Así que lo que va a hacer Tron
Space.
Sí, con T, para que lo puedan buscar las personas. Lo que hace es transportar esos satélites, esos pequeños satélites, hacia las órbitas que correspondan.
Y en tu área
baja
específica,
en
¿no?
general.
En tu área específica, sos abogada, sos especialista en esto, estás en el mundo, ves cómo funciona todo el tema jurídico. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los cambios en la normativa que tenemos que hacer para ponernos al día?
Bueno, principalmente tener lo que se llama en esta área la gobernanza espacial. Tener instituciones a donde las inversiones, las empresas puedan venir y decir, bueno, aquí es donde te tenés que presentar para que ellos puedan, este organismo o como sea que se materialice, pueda guiar a estas empresas.
Claro, puertas de entrada en la nación,
exacto,
una cosa así.
Y lo que apuntamos mucho con la ley de agencia espacial es a la promoción de los privados. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo entero en esta materia? Antes, ustedes recordarán, al principio de la carrera espacial, eran los estados los que invertían mucho dinero, muchísimo, en los cohetes y en los desarrollos espaciales. Hoy en día, ya incluso la NASA contrata privados para hacer esos desarrollos desde cero. Y es la industria privada la que está creciendo y la que está logrando bajar los costos y posibilidades para los países justamente en desarrollo, porque al bajar los costos, al poder aplicar tecnologías más chiquitas también y todo, eso contribuye a que se democratice, digamos, haya cada vez más países que puedan involucrarse. Y yo confío mucho en las posibilidades de Uruguay en ese sentido de aportar recursos humanos. Ya hay una industria del software desarrollada que puede aportar mucho a esta información que se obtiene de los satélites. Entonces es como un círculo muy virtuoso de inversión de temas espaciales y después educación. Porque yo creo que es un motor impresionante, el tema espacial es muy apasionante, los chiquilines, ya hay escuelas y liceos que trabajan con temas espaciales y los muchachos tienen muy buen resultado, incluso han ganado
NASA, ¿no?
Exacto, premios en algunos lugares internacionalmente, así que hay potencial, yo confío mucho en
¿cómo
el
nos
Uruguay
ven
en
afuera?
Ese sentido.
Vos que vas a eventos afuera, ¿cómo nos ven?
Bien, a ver... una vez me dijeron en un viaje, Uruguay es ese país chico con gente muy cultivada. Y me dejó impresionada esto en Estados Unidos. O sea, la gente nos ve como un país, además, que es serio, que tiene su estabilidad jurídica y política, económica, relativamente, o en la región. Somos una región, Latinoamérica en general, que... también está libre hoy en día de conflictos armados. Esto es muy importante para inversiones tan altas como resultan en la esfera espacial. Entonces todas esas cosas son bien vistas y atraen posibilidades de inversiones.
Claro. Carlos,
Nombraste la NASA de pasada.
¿Qué son los ¿cómo acuerdos? No nombrarlo?
Sí, ¿cómo no nombrarlo? Bueno, sería NASA, ESA,
sí. Roscosmos, Rusia, China, que está muy...
China, la Agencia Espacial Japonesa, que también está... Pero mi pregunta iba a ser concreta, ¿qué son los acuerdos de Artemisa?
Ah, qué interesante. Bueno, saben que Uruguay fue el país número 36 en suscribir estos acuerdos, que no son acuerdos bilaterales con la NASA, sino que es un acuerdo multilateral que involucra a muchos países. Hay que distinguir el acuerdo Artemis con el proyecto Artemis. El proyecto Artemis es el que está pautado para llegar a la Luna, llevar a esa primera mujer a la Luna. Por eso
tú?
Se llama Artemis. No, ya hay gente preparándose para eso, así que lamentablemente... Pero postúlenme que con todo.
¿Ah, sí?
Bueno, creo que mis hijos no me lo permitirían. Pero bueno, es igual algo muy icónico que sea este el proyecto. Después de las misiones Apolo, que venga Artemis a esta nueva llegada de la humanidad al espacio, a la Luna. Y con otros objetivos también, de establecer ya a la humanidad ahí, tal como se hizo en la Estación Espacial Internacional, establecerse, hacer estudios, es con fines científicos. Y bueno, el convenio Artemis, ¿qué hace? Capta países para firmarlo con el objetivo de establecer o fijar cómo van a ser las pautas de conducta, de comportamiento de la humanidad en esa nueva llegada. Porque si bien hay muchas normas internacionales de temas espaciales, todas fueron firmadas en el ámbito de Naciones Unidas, en el organismo que se llama COPUOS, que es el de temas espaciales, y han pautado los principios generales que ya son norma, digamos, son norma y además son costumbre internacional y eso se han respetado muchísimo tiempo. Hoy en día hay que renovar esos principios o hay que agregarles más conceptos a esta nueva llegada a la Luna. Entonces eso es lo que hace, fijar esas nuevas consideraciones en cuanto a la llegada a la Luna de la humanidad.
Mariana, antes que se nos vaya el tiempo, una de las cosas que se va en la radio es el tiempo.
Se nos
va
en todos lados.
Sí, pero no es el tiempo que uno tiene en otros lados. Acá se va y es dramático. Pero yo quiero, en virtud de todo lo que has dicho, el tema es enorme. Pero
así es.
¿Qué posibilidades reales tiene Uruguay y de qué tiempo hablamos para que pueda haber un interés, pueda haber una inversión, pueda haber una plataforma y pueda haber un satélite saliendo de Rocha ante la atónita mirada
interés
de todos los uruguayos?
Ya hay de estas empresas que mencionaban en el inicio, así que hay que potenciarlo, desarrollarlo. Por eso es que deseamos que en el Parlamento se apruebe la ley de agencia espacial. Eso es bastante importante porque es las agencias espaciales son como en los distintos países, sí, digamos vía, que la en la región para, sí. Ya hay, Paraguay tiene, Brasil tiene hace muchas décadas, Argentina tiene y con un buen desarrollo, Chile tiene un programa espacial, no tiene agencia creo todavía, pero bueno, digamos que la región
todos tienen
agencia, y no es decir bueno te queremos tener, que te, creemos que tenemos que es el organismo, que además está planificado un órgano liviano dentro de Presidencia de la República, que va a ser visto desde afuera como el órgano referente. Entonces eso creo que es fundamental para el desarrollo, tener este marco legal, porque es muy importante darle la seguridad jurídica a estas inversiones.
Carlos, ¿cómo lo ves vos desde tu experiencia de científico? ¿Cómo ves todo esto que está pasando acá?
Bueno, eso es algo. Primera cosa, la respuesta sería de esta manera. Me hubiera gustado ser astronauta e ir a la Luna, sí. Entonces ya con eso te estoy respondiendo cómo es mi expectativa sobre esto. Es sensacional. Es decir, todo lo que desarrolla la tecnología aeroespacial es el tractor que tira hacia la humanidad, que derrama hacia la humanidad, una tecnología que vive con nosotros. No es posible la miniaturización de un celular si no fue pensado a través de poner algo en un espacio muy reducido que era una nave espacial. Así es, entonces total. Pero si hacemos eso, lo hacemos también con materiales más livianos, porque cuesta mucho vencer la gravedad. Para eso se necesita mucha energía, y una de las maneras de hacer más factible algo de esto era poner materiales más livianos. Más liviano, pero resistente, que no se deformara.
Fuiste tú que contaste acá que la tomografía o la radiografía inventó en virtud de un programa ficticio de nave espacial que vieron eso, y la tecnología siguió, inventó la radiografía.
Claro, que continuó lo que el trazado de por dónde venía la ciencia en ese punto, pero también los CTI. Los CTI son una tecnología actual médica tomada de la telemetría, de cómo hacían para monitorear la vida, el estado biológico de los astronautas.
Ahí está.
En la misión Apolo, ¿eh? No estamos hablando
sí,
de la misión.
Sí,
bueno, otras que sea tripulada, que no sea Apolo, no hubo, uh-huh. Seguramente va a haber.
Las impresoras 3D, por ejemplo, que ahora 3D. Las usamos para hacer todo, también fueron creadas para el espacio. Y Estados Unidos, que uno piensa es el país que ha invertido millones y millones, ellos han tenido la retribución en patentes, de artefactos, esa retribución, o sea, han ganado a través de esa inversión en tecnología espacial muchísimo, a través de la venta de la registro de patentes de
anecdótico lo que voy a decir ahora, Mariana, pero en la línea de eso ya tenemos que ir terminando, ya lo entendí
solo con una mirada.
Es tanto esa capacidad que retornó en forma de patentes, etcétera, etcétera, que hasta hay una patente que digamos que de alguna manera prevé cómo va a ser un parto en el espacio. Y es medio cruento de contarlo, pero el parto se hace a través de una centrífuga. Se coloca...
Es
algo parecido, porque la manera...
¿Iba a ser un ciudadano de dónde? Ya no me la complique, ¿de dónde va a ser?
Bueno, yo nazco esos son problemas legales,
son problemas reales.
Si claro. Yo nazco en el espacio, bueno, ¿de dónde soy?
Quiero cerrar con una sola pregunta. Quiero cerrar con una sola pregunta. Uruguayos por el mundo. ¿Ustedes tienen un registro de toda la gente uruguaya que está trabajando en agencias espaciales del mundo, con el objeto de decir, bueno, y también tenemos expertos afuera, que exacto, en algún momento los podemos traer a que den su experiencia?
Sí, acá se trata de conectarnos primero nosotros en Uruguay, todos los involucrados en esto, que somos muchos, porque ya les decía, la academia, los privados, el Estado, pero también internacionalmente sabemos que hay mucho potencial, así que tomamos nota siempre que sale algo en la prensa, que nos enteramos, que tenemos algún contacto, sí, tratamos de registrar, reunirnos, establecer contactos, y que bueno, y por suerte todo, siempre que lo hacemos, los uruguayos que están afuera muy dispuestos, claro. y encantados de que en Uruguay se esté dando este proceso. Ah,
pero tienen esa lista, ya tienen, sí, los contactos. Creo que en NASA hay gente, ¿no? Uruguaya.
Sí, bueno, sí, ¿sí? Hay, en medios de comunicación, incluso, sí, de la NASA, sí, hay una astronauta análoga, sí, que también, sí, estuvimos en contacto con ella hace poco.
¿Uruguaya?
Sí, uruguaya. El astronauta análogo en realidad entrena en situaciones simuladas, pero podría llegar a ser seleccionada para el proceso de ser realmente astronauta. Así que,
sí, o sea que hasta tenemos un astronauta.
Sí, en proceso, exactamente. En proceso,
qué maravilla.
Tendríamos que convocarla.
Bueno, gracias Carlos, gracias Mariana, bueno, por haber venido.
Muchas gracias a ustedes.
Hizo de esta columna, muchas gracias. Hiciste de esta columna, Mariana, en mi punto de vista, algo superior.
Gracias a los dos y vamos a seguir hablando del tema.
Seguiremos, sin duda. Gracias, Mariana, por venir.
Gracias.